temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Hola, muy buenas para todos y para todas. Un saludo muy especial. Este es el programa del CINEP, Tejiendo Palabras. Entonces vamos a compartir con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros. Bienvenidos a quienes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo. Juan Fernando, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias, profe. Gracias por la bienvenida.
Bueno, Juliana, ¿qué tal?
Súper bien, contenta de hablar de ese tema que es tan chévere.
Bueno, ¿qué tal, Aleja?
Súper bien, profe, un tema muy interesante y que nos puede desarrollar y crecer el conocimiento de cada una de las personas, porque...
Bueno, muy bien, y cuéntenos, Mireya, la profe Mireya Guerrero, cuéntenos de qué tema vamos a compartir hoy.
Pues bueno, siguiendo en este marco de las fiestas nacionales, vamos a hablar hoy de el 7 de agosto, la batalla de Boyacá. Entonces, pues a continuación vamos a ver esta batalla de Boyacá desde diferentes ángulos, pues con el ánimo de instarlos a ustedes también a reflexionar acerca de estas fechas tan importantes para todos los colombianos.
Bueno, ¿quién no se ha emocionado escuchando esta canción que escuchamos de fondo? Seguramente, sobre todo de pronto cuando uno está fuera del país por alguna circunstancia, a veces de paseo, pero a veces también con ciertas dificultades a quienes nos ha tocado salir del país en algún momento de nuestra historia. Escuchar esta canción, o escuchar una cumbia, escuchar un porro.
Y extrañar el país.
Y extrañar el país o querer volver. Es muy sentido en ese momento. Claro. Entonces, pues ahora que vamos a conversar sobre el 7 de agosto, hemos querido empezar con esta canción. Juliana, para empezar, recuérdanos, porque esto es algo que hemos escuchado desde niños, pero recuérdanos, por favor, ¿qué celebramos el 7 de agosto? ¿Qué fue lo que pasó el 7 de agosto?
Bueno, el 7 de agosto se celebra el día de la batalla de Boyacá, que fue cuando el señor Simón Bolívar, junto con el coronel Juan José Rondón, batallaron contra los españoles por la independencia del país. Se puede decir que fue la guerra más sangrienta que tuvo el país, la batalla de Boyacá. Estuvimos luchando contra muchos, o sea, nosotros éramos muy, muy pocos, ellos eran demasiados, pero aún así, de no haber sido por el coronel Juan José Rondón, no se sabe qué hubiera pasado en este momento, o cómo estuviera el país en este momento.
Profe Mireya, bueno, porque es que la batalla de Boyacá no surgió así, porque de pronto se pusieron a pelear, ¿verdad? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué se llegó a ese punto?
Bueno, pues es ampliamente conocido que a partir de esta gesta del 20 de julio, pues empiezan a dar una serie de levantamientos, ¿cierto?, en las que el ejército patriota... empieza a luchar contra un ejército realista, sí, que se empieza a reestructurar con el ánimo de qué, pues de retomar el poder que tenía la corona española. ¿Eso por qué? Pues porque de una u otra forma esas gestas dadas alrededor de 1810, pues le brindaron el poder a los criollos, a los patriotas, pero estos, digámoslo así, no supieron qué hacer con el poder que tenían. Entonces entraron en un periodo denominado la patria boba. Profe, cuéntenos eso de la patria boba, ¿en qué consistía?
Bueno, sí, pues a ver, es muy conocido la patria boba, qué vamos a hacer con lo que logramos, ¿verdad? Si ya logramos independizarnos, pues, ¿qué vamos a hacer después? Pero yo iba más, antes de entrar en la patria boba, yo iba, era, porque es que la batalla de Boyacá tuvo unos antecedentes, ¿sí? Es decir, no surgió así como de la nada que nos pusimos a pelear o se pusieron a pelear, sino que tuvo unos antecedentes. Por ejemplo, la llamada Revolución Comunera, ¿cierto? Uh-huh. Que se empezó en Socorro Santander y en distintas, se generó, en distintas zonas del país se generó todo un ambiente de que ya no se quería depender de los españoles, ¿sí? Sino que ya los llamados criollos y parte de los mestizos quisieron ellos mismos asumir el poder. Entonces se generó todo ese ambiente y ese ambiente, esa inconformidad fue aprovechada por Santander, que era pues un intelectual de la época. Santander no era tanto un guerrero, ¿verdad? Era más
un estratega, un
intelectual. Bolívar ya fue más un estratega militar, un guerrero. Entonces, pues estos personajes y otros personajes aprovecharon esa inconformidad que había y ese deseo de independencia para ir aglutinando inconformes con la promesa de que ya con los españoles fuera iba a ser mucho mejor. Juan Fernando, usted nos tenía organizado cuál fue el papel de Simón Bolívar en esta batalla y en general en todas las gestas libertadoras.
Profesor Neptali, gracias por la pregunta. Bueno, recordemos que nuestro general Simón Bolívar, lamentablemente, cuando dio la batalla de Boyacá, él estaba fuera del país, de nuestro continente americano. Cuando él se escuchó la batalla de Boyacá, fue como un papel importante porque no solamente con su ideal de ejército, que pudo formar muchos militares, también aparte de otras capitales de nuestro país, pudieron como esa reconexión de reconquista para poder llegar al poder de imperializar a Boyacá como territorio nacional colombiano. Pues el papel importante que tenía Bolívar era orientar y dirigir a las tropas contra los españoles. Era cómo atacar a los españoles para tomar el territorio boyacense que era Boyacá. Entonces veo que Simón Bolívar ha hecho un papel bien fundamental porque a través de esa guerra y demasiado sufrimiento, demasiada guerra, hubo también complicaciones porque habían caminos peligrosos que tenían que tomar el mismo general Simón Bolívar, porque no era fácil enfrentarse a un español, a unos ejércitos españoles muy grandes que tenían que atravesar la frontera de boyacense para pasar de frente del ejército de Bolívar.
Bueno, muy interesante el aporte que haces, pero pues quisiera hacer una claridad. Simón Bolívar, para la gesta del 20 de julio, se encontraba fuera de la Nueva Granada, estaba en Europa, pero pues para el año 1819, que es cuando se desarrolla la batalla de Boyacá, ya se encuentra acá en el territorio neogranadino y pues junto con otros generales gestan todo este trabajo, ¿sí?, que va a llevar a la batalla de Boyacá. Por ahora vamos a un pequeño break y regresamos con su programa Tejiendo Palabra.
Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio Una Virtual. Productividad empresarial.
Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Bien, entonces Juliana, cuéntenos cómo terminó esa batalla, qué fue lo que pasó allí.
Bueno, la batalla terminó a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819. Murieron más de 100 realistas, entre ellos el coronel Juan Toldra y el comandante Salazar, y 150 quedaron heridos. De los patriotas murieron 13 soldados, entre ellos el capellán de la vanguardia, Fray Ignacio Díez, y 53 quedaron heridos. En la noche del 7 de agosto, un niño héroe de 12 años, Pedro Pascasio Martínez, quien no se dejó sobornar por monedas de oro, hizo prisionero a Barreiro y lo entregó a Bolívar en la Casa de Teja. El niño fue ascendido a sargento por el Libertador y recibió una gratificación de 100 pesos. Los principales jefes realistas y 1.600 soldados españoles fueron hechos prisioneros.
A propósito de este niño, o sea que de aquella época también había niños en la guerra, ¿no?
Sí, bastante.
Claro que a este niño lo felicitamos, a esos otros niños en la guerra, de pronto no, las cosas han ido cambiando. Alejandra, cuéntenos qué pasó después de la batalla de Boyacá.
Con este enfrentamiento culminó la campaña libertadora en 1819, realizada en su corto periodo de 77 días, desde el 23 de mayo, cuando el libertador Simón Bolívar expuso el plan de las aldeas de las 70 antes los jefes del ejército patriota, siguiendo un itinerario militar desde los llanos de Casanare, la cordillera de los Andes y la tierra de la antigua provincia de Tunja, el cual culminó el puente de Boyacá.
Bien, vale aclarar que pues esto tuvo unos antecedentes y tuvo también otras batallas, ¿sí? Sí. Otros encuentros, como la batalla de Chorros Blancos en Antioquia, por ejemplo, el 12 de febrero de 1820, unos meses después. Entonces, esta no fue la única batalla. Hubo otras batallas, otras luchas, otras búsquedas que pues vale, digamos, aclarar, porque una guerra no se gana con una sola batalla, ¿no? Y hubo no solamente batallas, sino todo un ambiente de búsqueda de independencia.
Bueno, para llegar a esa batalla del 7 de agosto, Bolívar y su ejército siguen lo que llamamos nosotros ahora esa ruta libertadora, ¿sí? En donde también hay otras batallas como la de el Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819. Bueno, pero siguiendo en la línea en la que está Laura, pues digamos que esa batalla de Boyacá es significativa en tanto marca de una u otra forma el fin del gobierno de la corona española en América Latina, y pues a partir de ello surgen algunas de las naciones latinoamericanas, ¿sí? Y pues digamos que ya posterior a ello, hacia el año 1821, se crea la Constitución de Cúcuta, que es tal vez nuestra primera constitución, y allí ya hay un reconocimiento a los ciudadanos como libres, ¿sí? Hay ya una copla de algunas ideas liberales.
Bueno, a mí me gustaría que conversáramos también sobre lo que significó todo esto para la gente, lo que llamamos popularmente para la gente de a pie, ¿sí? Si realmente hubo un cambio o si fue lo mismo, porque, bueno, nos emocionamos con las fiestas patrias, con el 20 de julio, con el 7 de agosto, etcétera. ¿Y qué? ¿Y eso realmente representó independencia? ¿Realmente representó libertad? ¿Qué fue lo que hubo ahí de fondo?
Pues hay una serie de conflictos con respecto a ello, porque, bueno, para los criollos había independencia, pero para el negro, para el indígena, para la mujer, las condiciones seguían siendo las mismas e inclusive empeoraban bastante, ¿sí? Porque al negro no se le iba a reconocer como liberto si no estaba allí al frente de batalla.
Muchos
y no solo pasó acá.
Muchos años después se declaró la libertad para los negros, inclusive después de muchos otros países, a los negros se utilizaron
bastante
para que pelearan.
No solamente en esta campaña adelantada por Simón Bolívar, San Martín también lo hizo. En los países del sur de América, también mandó a los negros, a los indígenas al frente de batalla, pues con una idea también allí tácita de la limpieza de la sangre, ¿no?
Bueno, lo cierto es que hubo mucho engaño ahí, mucho engaño, porque estas revueltas o estas revoluciones, mejor, y estas batallas, estas luchas, pues bueno, las lideraron los criollos, porque bueno, tanto Simón Bolívar como Santander, que son figuras visibles acá, pertenecían, podríamos decirlo, a la misma clase social.
Claro.
¿Sí? Eran hijos de europeos que tenían, digamos, privilegios, tanto Santander como Bolívar, pero querían estar mejor. Y la figura de España, pues para ellos era un problema, porque de todas maneras debían responder a ese poder imperial. Entonces, querían tener ellos el poder. La verdad, creo yo, no tanto para a favor pues de la gente, porque la gente siguió lo mismo y muchas veces peor.
Claro.
O sea, que no estuvieran los españoles en el mando, que no estuvieran dependiendo de un virrey o de un rey, no significó nada para los indígenas, no significó nada para los negros, no significó nada tampoco para los campesinos, para la gente que no tenía tierras, porque recordemos que, bueno, muchos mestizos, hijos de españoles con indígenas, pues igualmente no tenían nada. Los que tenían los títulos eran los que le daban los títulos los españoles, ¿no? Entonces los criollos que tenían títulos, pues tenían una vida chévere, tranquila, y fueron los que en el fondo hicieron, o lideraron mejor, toda la revolución, envalentonaron a los pobres, a los mestizos, a los indios, a los negros, que fueron los que, como en toda guerra, como sigue pasando aquí en este país, pusieron los muertos, ellos pusieron los muertos, los que lideraron Santander, Bolívar, etcétera, los que lideraron, los que estaban al mando, muchas veces no sufrieron ni un rasguño, pero quedaron mandando. Y además de
pasaron a la historia.
Y pasaron a la historia. Y los que hicieron la guerra, los que pusieron los muertos, quedaron igual o peor muchas veces que como estaban antes.
De una u otra forma hay una invisibilización del otro. Sí, entonces, por ejemplo, el indígena y el negro, pues muchos de ellos sentían una mayor seguridad luchando del lado de las tropas realistas que de las tropas patriotas, porque al menos las tropas realistas les ofrecían algo, ¿sí?
Y vale,
era el dueño conocido, digámoslo así, el malo conocido.
Y vale aclarar que había indígenas en las tropas españolas.
Bastantes de ellos.
Sí. Y porque, bueno, ellos sentían que, pues, que eran los mismos, o sea que no había ninguna garantía, como no la hubo efectivamente ninguna garantía para los negros y para los españoles y para los campesinos, tanto antes como después de la llamada independencia o libertad. Bien, vamos a un corte y regresamos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Muy bien, vamos en esta última parte a manifestar nuestra postura frente a esta celebración, a este acontecimiento. ¿Qué pensamos? ¿Quién quiere empezar? Bien, Juliana.
Bueno, yo digo que de no haber sido por esa guerra, la verdad, las cosas no, o sea, no hubiera existido independencia. Y siento que de no haber sido por eso, todos viviríamos así como en un pueblito, así como lo era la Nueva Granada, y nos vestiríamos como iguales, y teníamos todos, aunque bueno, ahorita todos entre comillas, tenemos como el mismo trato. Pero de no haber sido por eso, yo creo que estaríamos siendo ahí esclavos de los españoles y
sirviéndoles y sí. a otra gente. Que no.
Bueno, ¿qué dice Juan Fernando?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi amiga, porque aparte de eso, nosotros somos un pueblo americano donde hablamos español, donde tenemos la libertad de expresar como nosotros sentimos, como nos expresamos. Aparte de eso, si estuviéramos en España, estuviéramos pobres, estuviéramos sin nada, estuviéramos en la calle, sin hogar, sin una ducha,
seríamos homeless,
sin una mascota, sin un papá, sin una mamá, sin nadie, estuviéramos como si fuera un esclavo de un español que manejaba nuestras costumbres americanas y no costumbres españolas.
Bueno, ¿qué dice Alejandra?
Pues sí, al igual lo que dice mi compañera Juliana, es muy cierto, no tendríamos como esa independencia, seríamos, pues somos esclavos, pero seríamos como mucho más pobres si no hubiéramos estado...
Si hubiera pasado la batalla de Boyacá y el 20 de julio.
Estaríamos sirviéndole a otras personas, Pues no sé, ¿qué piensa el profe Neptali?
Bueno, esperemos, yo quiero preguntarle primero a ella. Y entonces después me atrevo yo a hablar porque, prefiero, a ver, mire, ya ¿qué quiere?
Bueno, pues obviamente nosotros todos requerimos de unos mitos fundacionales pues para cimentar nuestras identidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, el que nosotros celebremos estas fiestas patrias nos hace sentirnos todos una unidad, ¿sí? Nos hace sentir que nos identificamos con el otro, con las vivencias del otro, que tenemos algo en común con aquel que está a nuestro lado. Sin embargo, aunque es de suma importancia para todo país el tener estas fiestas nacionales, fiestas patrias, en las cuales se exaltan esos momentos pues, y heroicos, ¿sí? Creo que la historia está muy sesgada, y que solamente se cuenta, obviamente, desde la perspectiva de aquel que gana o de aquel que pertenece a, como en su momento lo decía, esa clase privilegiada, en el caso de Bolívar y los demás, a esa clase criolla privilegiada. Pero se niega, se opaca la participación de otros estamentos sociales que también son importantes y que conforman esa identidad nuestra, ¿sí? Entonces, es de una u otra forma... el negar al afrodescendiente, el negar al indígena, el negar a la mujer, ¿sí? Pues hace que de una u otra forma, reitero, la visión de la historia sea sesgada y que, pues sí, se celebran y es importante celebrarlas porque hace parte de ese desarrollo que cada uno de nosotros tenemos pues, como ciudadanos colombianos, pero es importante también darnos cuenta que la historia no es solamente esa parte que se cuenta desde la escuela, desde el libro de texto, etcétera, etcétera, sino que también es importante buscar qué hay más allá de ello, qué otros personajes también hacen parte de esa edificación del ideario de una fiesta patria y pues también de una u otra forma darnos cuenta que sí, aunque la historia la escriben los ganadores, pues esos ganadores llegaron allí por el trabajo de otros tantos que colaboraron y que de una u otra forma tejieron esa independencia. Una independencia que pues en verdad no es tan independencia, porque seguimos de una u otra forma esclavos de nosotros mismos y de otros modelos actuales.
No, y pues se dice que hace ya 191 años pues ya Colombia o la Nueva Granada, como era antes, se la llamó como independiente, pero pues como tal no somos independientes, por lo que la profesora Mireya dice, que nosotros somos esclavos de nosotros mismos y de lo poco que nosotros producimos, ese poco de lo que nosotros producimos es para
responder a las exigencias de los nuevos dueños del mundo.
Exacto.
Es que, bueno, la palabra que me mencionó ahora Mireya, pienso que es clave. Estos son mitos fundacionales, ¿sí? Y mitos fundacionales los tienen todos los pueblos. Unas veces mitos religiosos, ¿sí? como la mitología indígena aquí de estos pueblos, de la Yayala o americanos que están tan rica. Los mitos, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, los mitos fundacionales del pueblo hebreo que son tan conocidos, que están en el Pentateuco, que es una parte de la Biblia hebrea. Y esto también son mitos fundacionales. Entonces, con personajes que hicieron cosas extraordinarias, pero que en el fondo hay una realidad que pues a mí me parece que hay que verla de frente y hay que descubrir que pues la libertad hay que construirla entre todos. Y está todo por hacer, porque es que lo que ha habido en este país es un gran engaño. Es decir, ahí no hubo ninguna independencia. Hubo unas luchas, pero hubo un engaño, porque unos cuantos criollos se aprovecharon de los negros, de los indígenas, de los campesinos, de los empobrecidos, para envalentonarlos. Y cuando ellos lograron la victoria, pues muchas veces se comportaron peor que los españoles. Y esas clases dirigentes de esa época, con ciertas variaciones, son las que están todavía en este país, por ejemplo, y en muchos de nuestros países. Por ejemplo, el único presidente indígena que tuvo Colombia, ¿cómo se llamó? De apellido Melo, ¿no? José María Melo, ¿sí? Que los liberales y conservadores no lo dejaron dar un brinco, o sea, lo mataron. Y a sus seguidores y a quienes lo apoyaban los desterraron al Chocó y a Panamá y los mataron de hambre, mejor dicho. Entonces, yo pienso que más que para celebrar, y lógicamente nos emocionamos con la música, pero yo pienso que aquí tenemos una deuda histórica. Y las guerras en Colombia se han dado, guerras liberales y conservadores, luego guerras de guerrilla, luego guerras con los paramilitares. Y yo pienso que realmente en el fondo no ha cambiado mucho. Tenemos la Constitución de 1991, que está toda por hacer. O sea, está hecha en el papel, pero está toda por aplicar. Entonces lo que ha habido es una gran ilusión que ha traído después una profunda frustración que ha hecho que surjan las diferentes guerras y que por los signos que vemos ahora, esto no va a parar.
Y Neptali, profesor, pero, pues una
pregunta. Pero una pregunta, Neptali, pero ¿cómo puede decir eso si el gobierno del mismo presidente Santos que hizo la paz es como echar la paz a la basura? Porque en la Constitución de 1981 aún sigue ahí, aún no se ha botado la basura, pero es que los militares, los policías, también son personas malas. Son personas que hay a veces que nuestra constitución es como decir, yo no hago la constitución porque sí, yo lo hago para cumplir. Hay a veces que la constitución del 91 no se cumple por ciertas razones, obvio, por los paramilitares, por los guerrilleros, pero él puede decir que si no hubiera existido la Constitución, no hubiera paz en Colombia como estaríamos ahorita, no estuviéramos sin guerra, sin FARC, porque ya tenemos la FARC acabada.
Bueno, gracias, Juan Fernando. Esperemos que la situación pues sea mejor para todos. La revolución y los cambios y la independencia es una gran deuda que todavía tenemos con nuestros hijos y nuestros nietos.
Nos vemos en la Plaza de Bolívar para celebrar el 7 de agosto.
Bueno, gracias a todos y a todas por su participación. Un gran abrazo.
Gracias.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.